Sí, lamentablemente, bueno, como en todas las, todos los años en esta época, con el calor y algunas lluvias, la humedad que tenemos también en esta zona, la proliferación de mosquitos es bastante importante, ¿no? Y bueno, por eso hay que también extremar medidas de cuidado y lo que es prevención, para, bueno, no contagiarse estas enfermedades que nombrabas, Chino, ¿no? Uh-huh. Y sí, la realidad es que estamos en una zona que es templada, que es en el norte, es tropical también. Uh-huh. Entonces, bueno, eso se agrava aún más todavía, ¿no? Y bueno, lo importante que es, ahora que está la vacuna, que por ahora es de forma privada, tratar de vacunarse y bueno, y tratar de seguir las medidas que nombraba o que se nombran en las redes sociales, tanto del municipio como de salud, como del ministerio, de tratar de no acopiar agua o que no quede agua estancada, o tratar de tener las malezas, o desmalezar, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Para que no prolifere el mosquito adulto, uh-huh. no se generen las larvas, y bueno, no se reproduzca, básicamente.
Uh-huh. Eduardo, en este sentido, cuando me dijo eso, casualmente mi pariente, bueno, me llamó mucha atención, me preocupó. Es decir, ¿qué es lo que afecta la enfermedad del dengue?
En el caso del dengue, tanto chikungunya también pasa, lo que pasa es que baja el recuento de plaquetas. Entonces, en una primera infección, uno puede recuperarse con tratamiento, con cuidados paliativos también. Pero ante una segunda reinfección, ese recuento de plaquetas baja aún más todavía. Entonces el riesgo de tener hemorragias internas es bastante importante. Uh-huh. Y bueno, uno termina falleciendo justamente por eso, ¿no? Por las hemorragias internas que se causan, y por eso pasa a llamarse dengue hemorrágico en una segunda infección. Uh-huh. Lo importante es cuando uno...
¿Qué se hace? ¿Transfusión? ¿Qué se hace?
Claro, se hace transfusión de plaquetas. Ah, ajá. Sí, sí. El tema es que, bueno, también conseguir donantes es complicado, y bueno, no hay un banco tampoco muy muy grande de sangre. Uh-huh. Siempre se está constantemente pidiendo de ir a donar, y la importancia de ir a donar también, ¿no? Ya que estamos uh-huh. en el tema. Pero bueno, lo que termina ocurriendo es eso, Gino, básicamente.
Uh-huh. Vos sabés que con respecto al tema de donación de sangre, yo he visto muchas veces, leo varios diarios de varios lugares del país, ¿no? Pero bueno, de La Plata leo bastante, y hay campañas de donación de sangre, algunos días puntuales, no sé si 3-4 veces al año, y me gustaría de pronto que en Las Flores también de pronto se genere un banco de sangre, de pronto... Creo que hay, ¿no? Hay
lo que se hace es extraer la muestra uh-huh. y enviarla para La Plata, donde está, ahí está el banco de sangre. Uh-huh. Y de ahí, bueno, de La Plata, cuando se requiere sangre acá en Las Flores, mandan lo que se envió para allá, que se encarga como de distribuir, ¿no? Uh-huh.
Claro, una especie de centro de distribución uh-huh. de La Plata.
Exacto.
De hecho, en su momento la gente del CUF también iba a donar. Uh-huh. Pero bueno, me parece que por ahí no estaría mal hacer, no sé, pedir a los clubes que haya una campaña un par de veces en el año, tener una buena cantidad, o por lo menos que la Flores tenga chapa de decir, bueno, mira, donamos tantos litros de sangre nosotros, ¿no? Necesitamos por esto, y así todo el mundo. Yo creo que la cosa se puede estar solucionando.
Sí, ahí, perdón, recordar que en el centro de hemoterapia acá del hospital uh-huh. Está la posibilidad de ir a donar todas las mañanas, así que uh-huh. todo aquel que quiera hacerlo, bienvenido sea.
Uh-huh. ¿Qué órgano afecta, digamos, el dengue?
Todos, o sea, pero principalmente las articulaciones.
¿Articulaciones?
Sí, uh-huh. Hay mucho el dolor articular y una fiebre muy muy intensa y dolor de cabeza. Esos son los primeros síntomas que dan indicio a una sospecha de picadura por mosquito y, bueno, uh-huh. posibilidad de dengue, chikungunya, zika, alguna de esas.
Uh-huh. Ya ha habido mosquitos que han picado a seres humanos con hechos bastante graves por encefalitis equina. En este sentido, digo esto porque no es que uno quiera alarmar, pero la verdad es que me enteré que, bueno, las vacunas llegaban tarde aquí a Las Flores en su momento porque uno no se denunciaban los casos en tiempo y forma, bueno, o pensaba que la cosa iba a pasar, bueno, El tema que se han fallecido varios caballos por esto, bueno, y ha afectado también a algunos seres humanos, ¿no?
Sí, lamentablemente lo que sucedió ahí fue que hace unos años atrás dejó de ser obligatoria la vacuna contra la encefalitis equina justamente en caballos. Entonces
se consideraba erradicada, ¿no?
Claro, se considera erradicada. Claramente al dejar de vacunar, la inmunización en los caballos bajó. Entonces, bueno, ante una aparición nuevamente de la enfermedad, la posibilidad de replicación es bastante alta, ¿no? Empieza a ser exponencial. En ese sentido, bueno, también los laboratorios dejaron de producir la vacuna porque ya no les era rentable. Uh-huh. Y tampoco había una gran cantidad de stock suficiente como para poder distribuir ante la gran demanda que se generó a partir de los casos de encefalitis de equina que aparecieron este año. Uh-huh. Entonces, por suerte un laboratorio pudo acelerar el proceso de producción y empezar a alargar los primeros lotes, donde ya bueno, hay algunos productores, más que nada rurales y de lo que es el interior de la provincia, pudieron adquirir la vacuna y empezar a vacunar a sus equinos. Uh-huh. Para el ser humano no existe la vacuna, y por eso también las medidas de prevención, ¿no? El uso de repelente, tratar de cambiar los bebederos de los animales lo más rápido posible, no dejar ese agua estancada, tener las malezas, como decías un ratito atrás, o sea, tener todo desmalezado. Uh-huh. Principalmente, por ejemplo, en el caso de los productores rurales que tienen equinos, aquellos que se contagian y tienen síntomas, presentan sintomatología, bueno, tener toda esa zona desmalezada, ¿no? Y apartar al equino. Todo esto siempre lo hemos hablado con Luis Ordóñez de Senasa y bueno, la importancia de también el uso de repelentes en equino. Eso es una novedad, fue para mí este año. Uh-huh. Claro. Autorizado por Senasa y por veterinario, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, tratar de evitar el acopio de agua, dar vuelta los tarros, parece una tontería lo que digo, pero es sumamente importante. Tratar de no tener neumáticos al aire libre que te puedan acumular agua, es muy difícil su drenaje para eso.
Sí, se combina ahí un poco la atmósfera, se hace como un microclima entre la goma y el agua, sí, estancada, sí, y sí, realmente atrae muchos mosquitos. Sí. ¿Pensaste en fumigar?
Mira, fumigar no está recomendado, fumigar por fumigar. ¿Por qué?
En Roque Pérez fumigaron.
Sí, pero en zonas donde se crea necesario fumigar. No fumigar por fumigar, porque eso genera, como los antibióticos, por ejemplo, como cualquier otro medicamento que combate, bueno, en este caso bacterias, que nombran los antibióticos, o por ejemplo la fumigación con mosquitos, generan resistencia. Entonces, después no va a haber insecticida que afecte y pueda generar justamente la muerte de estas plagas. Uh-huh. Por eso es importante tener una logística a la hora de fumigar. Nosotros de bromatología ya pedimos a provincia, que nos dijeron que bueno, enero tienen todo ocupado para lo que es fumigación, y estamos esperando fecha para febrero. En ese sentido, nosotros ya mandamos larvas a analizar directamente extraídas de agua estancada y muestras de ovitrampas, que son en lugares donde vos colocás esa trampa, digamos, para que atraer el mosquito y que pongan sus huevos. Uh-huh. Y mandar a analizar eso también. Uh-huh. Entonces, en aquellos lugares donde dé positivo, principalmente, bueno, lo que más respecta al ser humano es el dengue, hay que hacer una fumigación responsable. Porque también vos, si fumigás por fumigar, generás un desbalance en lo que respecta al ecológico, porque hay una competencia entre el mosquito, ya te digo cuál es, que no me acuerdo bien el nombre, el aegypti, sí, es uno. Uh-huh. Y el otro es Alphobasiatus. Uh-huh. Perdón por el nombre. Entonces hay una competencia entre ellos dos, en donde se mantienen las poblaciones bajas. En esta época el Alphobasiatus, uh-huh, prolifera mucho más rápido, porque su periodo de larva es mucho más corto y de huevo es mucho más corto. Entonces, uh-huh, la etapa de adulto llega mucho más rápida. Uh-huh. Por eso es que cuando hay una inundación o hay grandes cantidades de lluvias, se ve una invasión de mosquitos, justamente. Uh-huh. Por eso, porque puede estar dentro de las malezas y no requiere de pequeños restos de agua, en, por ejemplo, en
tanques.
O recipientes domiciliarios, uh-huh. sino que puede estar, por ejemplo, en un canal, en un arroyo, en la laguna, uh-huh. En cualquier depósito de agua se puede proliferar, por ya digo, el periodo corto de vida de las larvas y de los huevos y la rápida llegada a la vida adulta. Bueno, por eso vuelvo a repetir, no hay que fumigar por fumigar, sino hacer una fumigación responsable.
Contame, ¿qué pasó con el COVID? Porque bueno, me he encontrado con gente que ha contraído mucho COVID en los últimos tiempos.
Sí, para recordar, el vacunatorio en el hospital sigue vacunando
contra el COVID.
Sí, van por la sexta dosis, así que uh-huh. Completar los esquemas y... Uh-huh. Por suerte no hemos tenido acá nosotros grandes casos de terapia intensiva solamente por COVID, uh-huh. sino es que por patologías de base y bueno, por enfermedades respiratorias.
Uh-huh. Otro tema que realmente nos preocupa, y yo no sé si hay estadísticas, Eduardo, pero bueno, el tema de que hemos charlado ya al aire este tema, uh-huh. en privado también, me estaba diciendo un amigo otro día, si hay estadísticas en las flores. Dice, en la costa están analizando y bueno, realmente yo, uno no quiere, esto de echar las culpas no suena simpático, pero al tema de la depresión, o sea, hay gente que realmente está muy bajoneada en muchas cuestiones, la etapa del año también afecta, fin de año es un momento de replanteos, de balances, y hay veces que da negativo y bueno, le da negativo y se bajonean más, más allá de los hechos de público conocimiento de los días pasados, bueno, la flor no ha estado ajena a la realidad, lamentablemente. Vez pasada, bueno, también en el hospital hubo varios con intenciones, digamos, de quitarse la vida, bueno. Por eso mismo, el tema es, ¿qué se puede hacer, qué se puede seguir haciendo de la Secretaría de Salud para, bueno, revertir esta situación? No sé si... comunicados, acompañamientos, decir que hay otro oído, digamos, que lo pueden estar escuchando y ver cómo podemos salir del pantano este psicológico que tiene, este bajón, ¿no?, que tiene mucha gente, ¿no?
Hay varios puntos ahí, Chino, para tratar este tema. Uno es en cuanto a educación. Uh-huh. La importancia de que desde las escuelas se trate el tema y lo que es tratar de disminuir un poco bastante lo que es el bullying, lo que es la convivencia en las aulas. Nosotros esperamos este año poder llevar adelante el proyecto Toco Bombo Mono, que tiene que ver con mejorar la convivencia en las escuelas, la importancia de sentir empatía por el otro, de no discriminar, que uno es necesario trabajar con el otro, de estar acompañado, de estar, somos seres sociales y necesitamos
la relación humana.
Sí, la relación humana y sana, ¿no? Uh-huh. Esa es una. La otra es, el tratamiento psicológico, ¿no?, ante algún padecimiento, como decía, depresión, ansiedad, problemas para dormir. Es necesario, ante esos signos, acudir a algún psicólogo, ya sea privado o público. Acá recordar, está el hospital, que tiene atención en psicología, está CPA, que ya no es el centro de atenciones, sino que es un centro provincial de adicciones, sino que es un centro provincial de atenciones. No se trata solamente de adicciones en CPA, que queda ahí en lo que es el registro civil.
Sigue siendo el cartelito, sigue siendo adicciones.
Sí, pero ya cambió hace un año aproximadamente. Lo que es la Secretaría de Salud, la cooperativa eléctrica, que tiene en cuanto a los funerales también un dispositivo para el acompañamiento psicológico a las familiares, ¿no?, de personas fallecidas. Y bueno, importante, ¿no?, que puedan consultar y por lo menos tener una primera entrevista, una admisión en lo que es psicología. Nosotros, como te contaba hace un tiempo atrás, estamos con el programa Saludablemente, que le dimos un giro de rosca en donde otros profesionales de la salud mental, en este caso, hacen entrevistas, hacen territorio, hacen un acompañamiento, motivan a lo que es la otra parte que te voy a nombrar ahora, que es importante, de realizar alguna actividad artística, alguna actividad deportiva, algo que pueda despejar la mente, ¿no? Salir un poco de la tecnología, salir un poco del encierro, tener la cabeza ocupada en otras cosas. En pintar, en bailar, en hacer música, en salir a caminar, disfrutando del paisaje, disfrutando de la naturaleza. Eso hace, aunque parezca una tontería lo que digo, hace muy bien a la salud mental, a relajar la mente, que no deja, o sea, el cerebro es un músculo más, dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ejercitarlo, pero también hay que dejarlo descansar. Uh-huh. Y en ese sentido, también es importante conciliar el sueño, ¿no? Entonces, si uno no puede conciliar el sueño de forma natural, de forma propia, uh-huh. Consultar al psicólogo, consultar en una segunda instancia a un psiquiatra y, poder tratar de dormir.
Esa actividad excesiva cerebral que por ahí no te permite dormir, relajarte, uh-huh. desenchufarte, motivo de la vorágine del día, exceso de la tecnología, como decías, uh-huh. me parece son factores fundamentales que alimentan ese detalle por la noche, que si no dormís bien, indudablemente el otro día sos un, como se dice en criollo, por ahí una pitrafa, ¿no?
Exacto.
Y se retroalimenta esa sensación, porque después no tenés capacidad en el día, no sacás las cosas, realmente todo se pone perezoso.
Lo dije hace un tiempo también, la sociedad ha cambiado con respecto a 20, 30 años atrás, principalmente con el desarrollo tecnológico. Con la situación económica también. Nosotros nos toca atravesar una situación económica particular, ¿no? En todo el país. Entonces, ya no es que antiguamente el hombre solo iba a trabajar. Uh-huh. Y trabajaba una jornada de 8 horas. Uh-huh. Hoy en día el hombre y la mujer trabaja. Y trabajan hasta a veces 2 o 3 trabajos por día. Uh-huh. Entonces, eso hace que la actividad para esparcimiento, la actividad cultural, la actividad para física, se vea reducida. Uh-huh. Y el espacio de ocio que se encuentra para la tecnología, el uso de la tecnología. Entonces, el estrés laboral, el estrés social que se maneja, ¿no? Por suerte nosotros acá tenemos una ciudad que con el tránsito es medianamente tranquila. Me ha tocado vivir en La Plata, me ha tocado ir a Buenos Aires en día de semana, y la verdad que se vive muy acelerado, se vive muy con mucho enojo, con mucha bronca, y todo eso afecta, y obviamente a la salud mental, ¿no? Son, como verás, Chino, muchos factores que atraviesan y que no es fácil tratarlo, decir, esta es la solución mágica. No, uh-huh. Hay un montón de factores que hay que trabajar y que la sociedad también tiene que... está bien, se adaptó a los avances tecnológicos, pero también se tiene que adaptar a que eso no lo consuma y no sea un... más bien que en vez de ser un beneficio, como debería ser, no termine siendo algo perjudicial. Y la importancia también de los medios de comunicación, Chino. Nosotros bajamos hace un tiempo una capacitación también en cómo se comunica, en la morosidad que se genera también a la hora de titular y demás, y lo importante que es manejar con responsabilidad ese tema, ¿no? Que no deja de ser también un padecimiento, como cualquier otra enfermedad, ¿no? Ya sea fisiológica, fisiopatológica, de salud mental, como nombraba hace un tiempo. Y la importancia de que desde los medios, no solamente públicos, sino también privados, se informe, ¿no?
Sí, las redes sociales que lo manejan.
Claro, exactamente,
Rosa, ¿no?
Exactamente.
Porque,
se informe con responsabilidad y con cuidado para no generar o incentivar realizar esa misma acción o tener algún tipo de ideación. Por eso creo que entre todos y todas en la sociedad podemos con responsabilidad mejorar los parámetros.